¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
El camino hacia relaciones significativas es a través de la honestidad y la autenticidad. Una frase de Brené Brown.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar siempre pendientes de todo lo que ocurre y preste mucha atención. Utilice el 849-785-1110 para que prepare sus preguntas para nuestro próximo invitado. Una persona que desde hace mucho tiempo, es esa voz autorizada desde la ONAMET para orientarnos, para decirnos qué es lo que está ocurriendo con la temporada ciclónica, cómo es que se está comportando nuestro clima, y para nosotros aquí en Camino al Sol es un gran honor recibir al señor Bolívar Ledesma, encargado del Departamento de Meteorología. Buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo se siente hoy?
Y primero, buenos días. Un placer poder estar aquí en cabina con ustedes para brindar información a la población que tanto necesita. Y saber que ya son 11 años sí. que estamos trabajando la campaña de prevención con la empresa Duracell. Duracell de mano con la UNAME, llevando a la población informaciones, y no solamente información de lo que es la temporada ciclónica, sino también para anunciar su producto, ¿no? Porque todos sabemos que la batería Duracell es lo que más dura.
Bueno, y es necesario cuando se va la luz.
En caso de que venga un huracán, una tormenta tropical, una depresión, cualquier ciclón en esas etapas, pues se nos va la energía eléctrica. Si falla la energía eléctrica y tienes tu foco en la mano, tienes tu radito de batería, pues entonces te mantiene claro. informado de esos boletines que emite la Oficina Nacional de Meteorología, igualmente que esos boletines de alerta que emite el Centro de Operaciones de Emergencia.
Así es.
Don Bolívar, está muy activa la temporada, no solamente la temporada ciclónica que se avecina, sino el hecho de que nuestro clima está cambiando a nivel global. Estamos ahí viendo incendios terribles en Grecia, incendios forestales en Canadá. Ahora mismo sale la noticia de un piloto que muere tratando de sofocar uno de los incendios en Canadá. Es el mundo completamente que nos habla y está cambiando. ¿Qué podemos esperar de la temporada ciclónica que ya comenzó para nosotros, pero como que nos ha llevado un poquito suave? ¿Qué podemos esperar en los meses que faltan de la temporada ciclónica?
Sí, mira, a pesar de estar en presencia del fenómeno del Niño, se están esperando formación de 18 ciclones tropicales nombrados para este año. Se espera que 9 lleguen a ser huracanes y que además 4 de ellos sean intensos. Claro, nada de preocupación. No significa eso que vamos a tener 18 ciclones en la República Dominicana, sino que se formarán en la cuenca atlántica. Claro, hay que estar preparado porque a mayor cantidad de formación, mayor es la probabilidad de que un fenómeno de esa magnitud, como una tormenta o un huracán, pues llegue al área del Caribe. Y cómo no, qué interesante tu pregunta, porque es una realidad. En los últimos tiempos estamos hablando del famoso cambio climático. Ahora mismo, hasta cuando los niños son carpetosos, dice que eso es el cambio climático.
Y Todos lo echamos al cambio climático.
Estamos viendo situaciones en todo el mundo. Sí. Ahora mismo, en Dominicana, lo que tenemos hoy, poca actividad de lluvia, polvo sahariano, el viento del este seco, o sea que van a haber
condiciones. Una temperatura que cada vez va en aumento.
La temperatura cada día, le puedo mencionar, hace que alrededor de 10 días, me comunico al centro de pronóstico y le pregunto al pronosticador qué temperatura teníamos y cómo andaba con relación a la máxima registrada, o sea, con la con la máxima récord. Y me dicen, no, hoy se rompió el récord que estaba en 1995, que era 36.1 en Santo Domingo, subió a 36.5. De 36.1 a 36.5 hace alrededor de 10 días. O sea, la situación está de que las temperaturas se están manteniendo elevadas. Y por eso, aún en presencia del niño, se está hablando de formación de 18 ciclones. Es porque la temperatura del océano está por encima de los 28 grados Celsius, está entre 28 y 30 grados Celsius. Y eso es uno de los principales factores para que se desarrolle un ciclón. La energía del ciclón se alimenta de la temperatura del océano y estamos teniendo entre 28 y 30 y hablamos de que a partir de 26.5 se puede formar un ciclón. Imagínense, o sea que ya tenemos condiciones para que se formen. Y para muestra un botón, estamos en julio, 21 de julio, y ya se han formado 4. Bueno, el día de hoy todavía está Don, que está ahí en aguas abiertas del Océano Atlántico con movimiento oeste-noroeste, al sur, ubicándose al suroeste, al oeste de las Islas Azores. O sea, ese fenómeno no ofrece peligro para ningún área de tierra. Sin embargo, sí hay que mantener a la población informada de cuando hay un ciclón en cualquier latitud que esté, porque sabemos que todo el mundo tiene acceso a lo que es la información Google, la información de todas las páginas que hay a nivel mundial, de las páginas de meteorología. Y si algún usuario entra en internet y ve que hay una tormenta tropical que está en el Atlántico, si la ONAME no está diciendo nada, lo que sale a relucir, mira, hay una tormenta y ONAME no se ha enterado.
No ha dicho nada todavía.
Por eso sí, lo informamos, a pesar de que sabemos que no va a presentar ningún peligro para el país.
Oye, interesante y muy activa. Ahí hablamos de Don, pero también otras tormentas que se han estado mencionando así por nombre, Emily,
sí,
Franklin.
No, ahora mismo para lo que se han formado, Alene, Brett, que estuvimos trabajando con un Brett que en algún momento se pensó en entrando en el Caribe, entró al Caribe, pero se movió mucho más cerca de la costa de Sudamérica, o sea, Colombia, Belice, la parte de allá abajo en Venezuela. Entonces, no hubo que manejar ningún tipo de alerta porque a esa distancia calculamos hasta dónde llegaban los vientos y la actividad de ese fenómeno. Y estaba por debajo de los 15 grados, no llegaría
no
nada.
No peligro.
Acá.
¿Y Brett?
Brett, este es el que pasa al Caribe. Además de Brett, estuvo Cindy, ahora Don. O sea, ya van 4 ciclones. Mencionarte todos los nombres, son 21 nombres para cada año.
Sí, sí.
Así
que,
es.
Que no es lo que la gente piensa, de que los nombres los pone el que lo descubre, que lo pone los pilotos, los manejadores de los barcos que son los que están en el... No. Los nombres están dados para 6 años. O sea, los nombres del 2023 se volverán a repetir dentro de 6 años. ¿Cuáles no se repiten? Si uno de esos ciclones que están en la lista en la actualidad causa mucho daño a un área determinada, esos nombres se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Por el efecto psicológico que causan en la población.
Claro.
Imagínate que yo diga aquí que ahora en agosto, septiembre 22 vamos a tener otro George.
O un David.
O un
David como en el 79.
Exacto.
¿Te imaginas?
Claro.
O un Sansenón como en 1930. Uh-huh. O como un Debbie en el año 2000.
De inmediato,
o sea,
eso trabaja
eso
en la psicología.
Eso trabaja en la mente. Y
también supone un reto y una confusión para la información.
Para la información, entonces eso es lo que se hace.
Claro.
Se eliminan esos nombres. Hasta hace un par de años, el nombre que se ponía si pasaba de 21 nombres en la temporada, se usaba el alfabeto griego. O sea, se empezaba a poner alfa, beta, sigma, y llegaba un momento, por ejemplo, en el año 2005, que tuvimos 30 ciclones, 28 nombrados.
Hubo que sacar.
Llegamos hasta la tormenta Z. Entonces, en la actualidad, eso se ha cambiado. ¿Por qué? Porque alfa, beta, sigma, gamma, todo eso son nombres de letra, no son nombres. Son letras. Entonces ahora se está usando un listado alterno. Si pasa de 21, comienza de nuevo con la letra A, se pone Aldrin, por ahí siguen otro nombre. Imagínate, ya yo estoy un poquito viejito para recordarme 21 nombres más. Pero sí, esa es la técnica que se está usando. ¿Dónde se ponen estos nombres? Cada año hay una reunión de lo que es el Comité de Huracanes de la Región Cuarta. Nosotros estamos en la Región Cuarta. Son alrededor de 185 países que se reúnen en diferentes países, y ahí es donde se deciden los nombres que se van a eliminar, se prepara el plan operativo para la región, y todo lo se maneja a través de lo que es el Centro de Huracanes de Miami. No es lo que la gente piensa, que meteorología en Dominicana
se está inventando nombre
o copia lo que diga el National Hurricane Center. No. El National Hurricane Center es el centro regional que trabaja combinado con todos los países. Ustedes. Cuando un fenómeno viene hacia acá, los manejos de alerta y los avisos que se van a poner para la República Dominicana se los da la ONAMED al centro de huracanes. ¿De dónde a dónde nosotros queremos que se ponga la alerta?
Estamos conversando con el señor Bolívar Ledesma, encargado del Departamento de Meteorología. Y estamos hablando sobre la temporada ciclónica, pero no podemos dejar de preguntarle, aprovechar que don Bolívar está aquí para preguntarle precisamente sobre cómo ve usted, si pudiésemos proyectar un poco, lo que está ocurriendo con el clima, con las temperaturas que están, bueno, hoy, y ya lo hemos estado diciendo en todos estos días, cómo la temperatura está subiendo en todo el mundo. Entonces, hay una preocupación y una alerta de que nosotros hemos causado lo que está ocurriendo con el clima y con las temperaturas. Sin embargo, hay otros especialistas que dicen que esto es cíclico, que esto no obedece a un comportamiento del humano hacia la Tierra. Usted, como experto, ¿cuál es su pensamiento al respecto?
Mira, ¿cómo te explico esto? Yo tengo 45 años trabajando en meteorología. Mi primer ciclón fue David. Un huracán con más de 250 kilómetros por hora. En aquel tiempo la forestación era mucho mayor, había mucho más árboles, había más lluvia, la temperatura no se elevaba tanto. Llegamos a tener en 1980 y pico, tuvimos hasta 14 grados en la ciudad de Santo Domingo. Ahora mismo el mundo es una selva de cemento. Entonces los cambios climáticos están ahí. Aunque muchos expertos consideran que esto es cíclico, que es algo que ocurre cada cierto tiempo, la variabilidad climática, en mí yo pienso que los cambios climáticos están ahí. Inclusive ya no se está hablando si existen los cambios climáticos, ¿no? Ya estamos hablando de adaptación al cambio. Y si buscan por ahí los manuales, buscan las informaciones a nivel mundial, estamos hablando que en 50 años la temperatura va a ser más elevada de lo que estamos teniendo ahora. Wow. Aparte de eso, el agua. Va a llegar un momento que una botellita de agua va a costar más que un galón de gasolina. Entonces, tenemos que pensar en lo que es reducir ese bombardeo de la industria hacia lo que es la capa de ozono para ir cambiando. Hay que ir reforestando la tierra. La tierra se queja. No podemos seguir abarcando el área de los ríos. Sabemos que los cauces de los ríos, inclusive, la han cambiado para hacer construcciones y ese tipo de cosas. Sí. No, hay que dejar, porque lamentablemente el río llega un momento que busca su cauce.
Claro.
Es posible que, bueno, yo fui hace un tiempo por Asua. Y yo vi el río que está en la entrada de Asua. Yo dije, pero ese río me río yo. Pero de repente hubo una cantidad de lluvia de ciento y pico de milímetros y el agua de ese río estaba por encima de la calle.
Así es.
O sea que el río busca su espacio.
Su cauce, sí.
Hay que tener cuidado con invadir el área de los ríos, porque cuando llega una inundación lo que hace el río es que busca la parte que a él le toca para pasar por ahí, y si encuentra que está habitado, bueno, pues él se va a llevar a las casas que estén ahí. Entonces, esas son lo que es el ordenamiento territorial. Tiene mucho que ver en este tipo de que la población no habite en zonas vulnerables. Y lo que te digo, sí, adaptación. Se está hablando de adaptación al cambio climático, aunque muchos estén pensando que es una variabilidad y que ocurre cada cierto tiempo. Estamos viendo cómo, inclusive, los ciclones tropicales. Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar, la media por año de ciclones tropicales eran 9.5. Y en el tiempo han ido ocurriendo una cantidad de ciclones, como en el año 2005, con 30 ciclones. Ahora mismo no recuerdo qué año, cerca aquí, que hubieron 31 ciclones tropicales. Eso hace que la media
suba.
Ya está mucho. En 14 por año. Es la media de ciclones tropicales por año. Y cuando estamos hablando que se esperan 18 para este año, estamos por encima de la media.
Fenómenos como el que vivimos en República Dominicana en noviembre del año pasado, que en una tarde cayó toda el agua que se supone debía caer en el mes de noviembre y parte de diciembre, se han estado repitiendo en diferentes partes del mundo. España ocurrió algo similar, que se inundó el transporte, el metro, y muchísimos otros fenómenos de esta naturaleza.
Pasó en Fort Lauderdale hace también unas
meses. En Semana Santa pasó en Fort Lauderdale igual, también. Que de repente, y en nuestro país, bueno, todos vimos el estrago que todo lo que nos pasó. Viendo todo esto, viendo unos granizos en Argentina del tamaño de casi una pelota de fútbol, un asunto impresionante, los tamaños de esos bloques de hielo que estaban cayendo. Cuando vemos todo esto, es como que si el mundo se volvió loco, pero es nosotros que lo hemos estado volviendo loco. Estamos viendo granizo en San Juan de la Maguana, que en el Cibao era muy normal un cicloncito batatero de que tumbaba las plantaciones, pero eso era tan ocasional. Pero esto lo estamos viendo que va aumentando en frecuencia y sobre todo en intensidad. ¿Cómo usted observa y ve todos estos fenómenos?
Sí, por eso te mencionaba. Anteriormente hablábamos, por ejemplo, cuando en 1979 el huracán David, un huracán con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora, estamos hablando de un huracán categoría 5. Pero más adelante, yo no pensaba que iba a haber un fenómeno con viento de 330 kilómetros por hora. Y eso ocurrió con Ike en el 2008, cuando llegaba a la parte oriental de Cuba. Me contaba el doctor José Rubiera que ellos tuvieron viento máximo sostenido de 330 kilómetros por hora. Pero más cercano, en el 2017 vimos a María, vimos a Irma, cómo afectaron la parte de Puerto Rico. Vientos superiores a 300 kilómetros por hora. Alguien me mencionó en algún momento que va a haber que cambiar la escala, la categorización de 5, va a haber que abrir una categoría 6. Claro, no son tan comunes, por eso no, mantenemos hasta la categoría 5.
Pero ya están ocurriendo.
Y hasta se han puesto, la categoría se ha aumentado. Ya no son 249 kilómetros por hora en adelante, ahora es 252 kilómetros por hora en adelante para detectarlo como un categoría 5. Y eso que tú comentas del mes de noviembre, sí, eso se ha estado ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Es imposible para ningún meteorólogo decirte de que en este tiempo, en tal lugar, te va a ocurrir esa cantidad de lluvia, a menos que sea con los boletines de muy corto plazo y con informaciones de radar. Lo que ocurrió en noviembre sí estaba, fue pronosticado, se manejaron, los alertas estaban puestos. Lo que no puede decir nadie, porque no tengo una bola de cristal que yo le pase la mano y me diga, de 5 a 8 de la noche, en Santo Domingo Oeste te van a ocurrir 266 milímetros de lluvia.
Claro.
Eso no, hasta ahí todavía no llega la ciencia. Entonces, lo que ocurrió fue un fenómeno de mesoscala, una nube cumulonimbus de una baja presión que generó esa cantidad de lluvia en tan corto tiempo. Fíjate que en el mismo Santo Domingo Este no cayó esa cantidad de lluvia. Aunque ahora mismo me preocupa así lo de las inundaciones, porque ahora mismo está 20 milímetros, 30 milímetros, inunda cualquier zona. Y no cualquier zona, la ciudad.
Exactamente.
Lo podemos ver.
Sí, colapsó ese día.
Eso se nos vuelve sui generis. En lo elevado se inunda.
Sí.
Se supone que hay declive y el agua debe de bajar.
Se hace.
Yo he estado en lo elevado y voy a hacer la oficina y está inundado. Y el que va corriendo de allá para acá me tira
agua.
El charco de agua que cuando me da en el cristal me espanto. Pero sí, es la realidad. Yo recuerdo que trabajando de pronosticador, una vez en Santiago de los Caballeros, yo veía 12 milímetros ocurrieron en nuestra estación, que estaba en el aeropuerto Cibao. Y de repente recibo la información de que hubo una riada en Tamboril. Digo, Dios mío, ¿qué pasa aquí? No, es que ahí hay mucho microclima en Santiago. Entonces, 12 milímetros aquí en el aeropuerto Cibao, que es donde estaba la estación, son 14 kilómetros para llegar a la ciudad de Santiago. Entonces, ahí se generaban muchos cambios. Ya hablando con la dirección de la ONAMED, la ingeniera Gloria Ceballos y el ingeniero Miguel Campuzano, que es el subdirector técnico de la institución, fuimos hasta Santiago e hicimos un levantamiento, nos manejamos con la Defensa Civil y visitamos todas las zonas inundables y propusimos e hicimos una serie de estaciones. Bueno, se puede decir, instalamos unos pluviómetros y ellos empezaron a darnos información. Y ahí entonces estamos recibiendo, por ejemplo, información de Tamboril, de Navarrete y lugares que están dentro de Santiago, pero se genera inundación aquí y aquí no. Y eso hace un mejor manejo. Pero sí, cuando se te genera una lluvia así de un fenómeno mesoescalar y que es repentino, es imposible tú hacerlo en el pronóstico de las 6 de la mañana, decir que a las 7 de la noche te va a ocurrir algo como
sí,
eso.
Sí, totalmente.
Sí, porque puede ser incluso muy, muy repentino. Y en términos de tecnología, señor Ledesma, ¿cómo están ustedes para manejar estos nuevos tiempos y estas nuevas temperaturas que estamos teniendo? ¿Ustedes se invierte allá?
A mí me encanta esa pregunta. Sí, porque yo te digo la realidad. Tecnológicamente, la ONAMED tiene todos los instrumentos y te da la tecnología para manejar cualquier sistema.
Ok.
Claro. Tenemos inclusive el radar, está en Punta Cana. El radar del IDA, que los usuarios somos nosotros. Lo que manejamos la información de ahí para manejar lo que es la alerta temprana. Entonces, eso me sirve para hacer boletines de corto plazo y muy corto plazo. Darle la información al COE, que tiene una red de comunicaciones enorme.
Sí.
Y a través de lo que son los PMR, la Junta de Vecinos, los alcaldes y los gobernadores en toda la provincia, se puede manejar eso alerta temprano y decirle en 3 horas van a tener una inundación en dicha zona. Para darte un ejemplo, claro, como todo, yo también soy exigente. Yo quisiera un radar en Barahona.
Sí, porque quiero, es otro extremo, es otro clima, es otra dinámica.
No, esa es la parte más ancha de la isla. Me gustaría. Además, es la parte, ha sido lo más afectado en 100 años de ciclonología al suroeste. Entonces me gustaría un radar en Barahona, de mi gusto, ¿no?
Exacto.
Y uno en la parte norte. Puede ser en Puerto Plata, puede ser en Montecristi, puede ser en la cordillera central, en el lugar donde decidan. Pero ¿qué me da eso?
¿Ya una cobertura los 3 puntos?
Me da una cobertura para la isla, para el país, pero también para formar todo lo que es la cadena de radares que viene desde las Antillas Menores, Antillas Mayores, hasta el Golfo de México, pasando Cuba, pasando Jamaica. Eso se llama un mosaico de radares. Pero aparte de eso, me serviría para darle cobertura a Haití, que también ellos necesitan la ayuda de nosotros. Entonces, en ese sentido, me gustaría tener esos radares. Y le puedo ir avanzando
si
algo.
Si alguien nos está escuchando y tiene contactos, por favor.
Se está hablando.
Sí.
Se está hablando ya de que se va a instalar ya un nuevo radar en la parte norte del país.
Eso es una buena noticia.
Es una primicia.
Claro.
Qué bueno.
Si me llamarán la atención, me estoy yendo grande, pero eso sí está.
Eso es positivo.
Está trabajando para un nuevo radar. No es que el país necesite 8 radares. No, no. 8 radares, 5 radares. Porque pedimos.
Es que sean estratégicos, ubicados.
Son sitios estratégicos, sí, sí, sí. Y con 3 radares estaríamos abarcando. Porque yo digo en el norte. Porque no solamente son los ciclones. Los ciclones mayormente vienen para acá por el este.
Exactamente.
Y pasan sobre la isla y se van para el oeste. Pero cuando llega noviembre se termina la temporada ciclónica. Empiezan a aparecer los famosos sistemas frontales.
Exactamente.
Que son los fenómenos que vienen de la costa de Estados Unidos a Checa. Y aunque la gente no lo piensa, porque uno dice que esto es un eterno verano.
No.
Esos sistemas llegan bastante descompuestos como tal, como sistemas frontales, como frente frío, pero dejan la lluvia, y la lluvia asociada con esos frentes, ustedes recuerdan que
hace suficiente daño.
No recuerdo en qué año ocurrieron también.
Sí,
algo me hizo escalar 159 milímetros en Puerto Plata.
Exacto.
En corto tiempo. Son fenómenos de mesocala, te lo origina una nube nada más,
y eso
una cumulonimbus.
Y lo que hacen los radares es precisamente es observar todo eso. Señor Ledesma, yo creo que esta es la primera conversación de muchas que debemos tener aquí en Camino al Sol, porque a nuestros Camino al Sol oyentes estos temas nos ocupan, y realmente es de una forma muy, muy llana, muy entendible todo lo que usted nos explica. Muchísimas gracias. Por haber venido al programa, por darnos estas informaciones, y le vamos a extender, por supuesto, la invitación a otra conversación, porque aquí vamos simplemente a ponerle una coma a esta conversación y la continuamos en otro momento.
Sí, para mí es un placer, como le dije al principio, estar aquí, y como tú comentas, en una manera llana, llegar a la población y explicarle las cosas como son, que no sean esos boletines o informes tan tecnológicos que muchas veces dicen que no lo entienden. Lo que ocurre con los boletines es que no puedo ser tan llano un boletín que tergiverse la información.
Por supuesto, es algo
debe
técnico.
Debe tener su técnica, pero sí, yo estaría disponible a venir en el momento que me llamen. No hay problema, no tiene que ser con la campaña de Duracell. Me pueden llamar como una mes y con gusto yo estaré por aquí.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Señor Bolívar Ledesma, encargado del Departamento de Meteorología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y Sobeida, que ha estado conectada con nosotros, tiene para usted una canción para despedir este segmento.